Para charlar un poquito, te invito a sumarte a esta entrevista, Luis, porque está Roberto Bachmann, sociólogo y encuestador, director del Centro de Estudios para la Opinión Pública. ¿Qué tal, Bachmann? Acá Gisela Busanich lo saluda. ¿Cómo está?
Muy bien, buenas tardes. Buenos días, perdón.
Buenos días. No, es que estamos así, ¿no? Porque es como los días son eternos.
Terminé a la 1 de la mañana.
Y sí. Y anoche lo escuché por televisión y por eso también lo estoy llamando, porque me interesó mucho su punto de vista, porque también en ese sentido le quería preguntar sobre las PASO y si no se sobredimensionó un poquito la derrota. Cuando son PASO, que uno se aliviana un poco cuando son PASO, porque dice, esta no es lo definitorio es el 14 de noviembre, y usted habló también en ese sentido y quería que reflexione con los oyentes de Radio Nacional esta idea.
Sí, yo creo que a veces se corre el riesgo de sobreactuar la derrota, como recién decían ustedes. La elección del domingo pasado dejó al descubierto una situación que es inédita en la Argentina, que es que uno de los partidos, justamente el oficialismo, fue el que menos votantes logró que vayan a las urnas. El fenómeno no fue que hubo un voto castigo, que la gente de un partido fue a votar a otro o a otros, sino que directamente no fue a votar. Por desidia, por bronca, por enojo por la situación económica, por muchos factores, sobre todo, y todos los factores relacionados con la economía. Esto es el huevo de la serpiente para tratar de entender, y esto es lo que empieza a desatar toda esta crisis, que es, todos coincidimos en que la economía hay que reencauzarla. Todos coincidimos que hay cuestiones muy importantes que la gente está sintiendo que tiene que ver con la economía y que hay que devolvérselas. Todos coinciden. El problema es que aparentemente no coinciden con la forma en que hay que hacerlo. Y cada uno por ahí tiene un formato diferente. Y hay otros que creen que tiene que haber cambios en el gabinete, aunque sea de nombres, para que se empiece a hacer una nueva política. Esto tampoco es muy sencillo, el presidente defiende a los suyos y se generó lo que se generó ayer. Es cierto, coincido, Gisela, cuando usted planteaba, podría haber sido de otra manera, podría haber llegado esa renuncia a disposición, porque no fue una renuncia firmada, escrita, etcétera, podía haber llegado de manera privada, no a través de los medios de comunicación. El presidente se enteró por la radio. Entonces, creo que esto fue lo que tensionó aún más la situación ayer a la tarde, y que con el correr de la tarde empezó a calmarse bastante. Yo creo que hoy va a haber más calma, porque tienen todo lo posible las elecciones. No es un partido que perdió las elecciones y no tiene forma de revertirlas. Al revés. Está necesitando una táctica de estrategias nuevas para esta, o sea, que dio vuelta la situación con respecto al 15, al 17 y al 19.
Bueno,
tienen que defender el resultado ahora son Juntos por el Cambio.
Además, comentarte, Roberto, que ayer escuchaba también quien habló mucho, porque ante la falta de interlocutores, porque no todos hablan, hubo de repente un silencio muy importante y los medios llamaban a quienes hablaban. Uno de ellos es del Movimiento Social, es Daniel Menéndez. Decía Daniel que justo estaba en los barrios preguntando y haciendo este análisis de qué había pasado. Y que la gente en los barrios le decía simplemente, no, es que me desilusionó, no, no fui... ¿no? Y le explicaba, y entonces ahí estaban hablando de que el 14 había que ir y se explicaba. Ese es el voto que votó al oficialismo y que esta vez no fue a votar. Por desilusión, porque no, porque las PASO no, porque no, pero que va a ir el 14.
Bueno, Bachmann, ¿cómo le va? Agustín Herrero le saluda. Con esto que decía Gisela, le quería preguntar su opinión porque, digo, el discurso del presidente del domingo a la noche es ese, ¿no? es vayan a buscar los votos, hay que salir a convencer. Y parece que la vicepresidenta está diciendo, no, no basta con salir a convencer, no ese es el problema, sino que el problema es más de fondo. Parece Alberto Fernández más convencido del rumbo que tiene y que solo se trató de un problema que la gente no fue a votar porque se levantó el domingo sin ganas, y una vicepresidenta que dice, no es que la gente no tuvo ganas o no la convocamos a ir a votar, sino que hay problemas más profundos que no estamos resolviendo.
Mire, cada uno a su manera tiene sus razones. Yo pienso que Alberto Fernández sabe perfectamente, que no lo haya dicho muy claramente, no quiere decir que no lo sepa, que tiene que hacer rectificaciones económicas. No da para más, hay cosas micro. Mire, el dato que sale ayer, de ayer, 56.000 pesos para la canasta básica. Entonces, usted suma lo que ganan dos jubilados y dice, esto no puede ser.
Sí.
Entonces tiene que haber, y Alberto lo sabe, es el presidente. El tema es formalmente cómo lo hace, porque en la coalición Alberto también tiene que demostrar poder. Si Alberto entregara a su jefe de gabinete, no lo va a hacer Alberto. Los que lo conocen a Alberto lo dicen claramente ayer, lo dijeron durante todo el día, Alberto no entrega a Cafiero, al revés. Le da más fuerza a Cafiero esto. El ministro de Economía, y sí, hay que hablar con el ministro de Economía, y se ha cometido algunos errores de la macroeconomía, especialmente en lo que se refiere a la inflación y especialmente en lo que se refiere a poner en caja, a ponerle plata en el bolsillo. Ayer lo que Roberto Feletti te planteaba, lo escuché a la mañana, lo escuché a la tarde, me lo crucé en C5N, lo que Roberto Feletti planteaba era eso. La macro argentina controló el tipo de cambio, controló las tasas de interés. Piensen esto también, ¿eh? Acuérdense
sí.
Lo que se heredó
de las tasas de interés tremendas que había. Sí.
Tremendas, las sí. Lelix, las Lebacs, etcétera, etcétera, totalmente controlado. Lo que no controló fue la inflación y sus derivados, porque la inflación y sus derivados es esto. Hay gente que no le alcanza para vivir. Y es el presidente que lo sabe.
Roberto, en la presentación del presupuesto, hay una cosa que yo creo que también todos los jugadores del Frente de Todos, todos los integrantes del Frente de Todos se dan cuenta, que si se debilita a Alberto, se debilitan todos ellos.
Claro.
Tanto los que Cristina lo respaldan como los que lo critican. Que sí, ese obvio. Es un juego que el Frente de Todos es muy riesgoso en el que caiga. Ahora se presentó el presupuesto, donde se supone que está el debate que estabas haciendo referencia recién. Sí. ¿A vos te parece ahí que puede haber grandes diferencias o un debate muy grande alrededor de las cifras que se presentaron en el presupuesto?
Habría que mirarlo eso, habría que ver qué están opinando en el Instituto Patria, porque creo que acá el tema es primero y fundamental que las discusiones se resuelvan sobreabundar en el acting, que fue lo que pasó ayer. Mediatizar esta crisis es lo peor que le puede pasar a esta coalición de gobierno. En un partido que no está acostumbrado, en una estructura del peronismo que no está acostumbrada a no tener un liderazgo fuerte. El peronismo siempre tuvo líderes fuertes. Perón, Menem, los Kirchner. Fueron líderes fuertes que manejaron su gobierno con unipersonalismos, con lo que podríamos llamar los resabios del caudillismo del siglo XIX. Es difícil entonces, pero esto se tendría que resolver de otro modo. Uh-huh. Eso es lo que planteo.
Roberto.
No hay que sobreactuar nunca ahí, porque es lo peor. Está de alguna manera sobreactuando la derrota, porque es una derrota relativa que se puede dar vuelta tranquilamente.
Roberto, más allá de los números, me quedo con esto que decías vos recién sobre debilidades y fortalezas de los actores de esta coalición. Y te preguntaba, si uno hace el repaso de los respaldos que cosechó ayer Alberto Fernández,
sí.
Encuentra intendentes, encuentra a todos los gobernadores peronistas, sí. Encuentra algún gobernador de la oposición, encuentra a la CGT, encuentra al movimiento Evita, el movimiento social más representativo sí, que tiene.
Todos los movimientos sociales. No,
bueno, está bien, pero digo, todos. Por ponerlo, no todos.
Barrios
todo,
de
¿no?
pie también.
Barrios de pie y la colina clasista sí, combativa, los Cayetanos, sí. Ahora, en ese marco, Alberto salió fortalecido de esa pequeña. De esto que es una crisis.
Alberto, sí, sale fortalecido porque este es el... Si hay algo que lo caracteriza a Alberto es que es un gran operador político. Y ayer Alberto operó rápidamente. Se instaló a las 4 o 5 de la tarde en la Casa de Gobierno y comenzó a operar. Y comenzó a operar, empezó a llamar gobernadores, empezó a llamar intendentes. Forzó una reunión de los intendentes de la tercera. Habrás visto que hubo un comunicado... Sí, claro. A tipo 11 de la noche salió comunicado de los intendentes de la tercera. Uh-huh. Puso en caja todo esto para mostrar que este gobierno, esta es una coalición de gobierno y que son varios sectores los que la componen y que esto hay que resolverlo en el contexto de la coalición. Y que después veremos, yo creo que, mirá, es personal lo que te voy a decir, ¿eh? Puede haber cambios en el gabinete finalmente, sí. Pero no van a ser ahora.
Claro.
No van a ser inmediatos. Puede haber cambios, puede haber acciones, renuncias, entre comillas, no fueron renuncias. Sí. Bueno, sabemos ahora renuncias para llamarlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Puede haber renuncias que hayan molestado mucho al presidente, sí. De algunos que se la mandaron, ¿no?
Sí.
Hay otros que son incluso funcionarios.
Caso de Guado, ¿no?
Caso me Guado parece, él sí. Tenía mucha esperanza en Guado, tenía muy buena sí. Relación con Guado.
Ahora, Roberto,
esto... también parece que le dolió eso, ¿eh? Creerlo, yo, digamos, por
lo personal. Bueno,
yo creo que sí le dolió porque Guado lo que tiene es que eres la persona que habla con todos y es un nexo y era uno de los nexos.
Era el nexo con Cristina, Guado, era el claro. Chico que estaba ahí y me parece.
Digo,
como
y sería una pérdida si se va, ojalá si llegara al acuerdo del Frente
yo
de Todos,
Guado, acuerdo. Se quede. Yo estoy de acuerdo, porque me parece que lo que tiene que primar. A mí lo que me gustó de ayer, te doy un dato también de color del poder, digamos, no sí. Es más periodístico que sociológico, pero vale también. Declaró una cosa cuando entró el Chino Navarro, y declaró otra cuando se fue. Sí. Entonces, yo creo que esto también te muestra que durante el día fueron pasando cosas,
claro.
¿Cierto? Y fueron tomando conciencia todos. Cristina fue la Cristina que tuvo, que sobreactuó el acting, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? En política. Y les, porque todos dicen, es Cristina que les dijo manden, porque alguien les dijo manden todos esta renuncia juntos.
Sí.
Y después lo llamó a Guzmán y le, no sé.
Tendiendo un puente.
Claro, y en medio de una reunión
y tendió un puente de plata.
Claro, entonces, en medio hubo una reunión también entre Massa y Máximo Kirchner que ayudó a esa calma. Roberto, digo, pensando en el resultado de lo que sucedió ayer.
Todos se movieron porque se dieron cuenta que alguien había metido la pata.
Que se fue de las manos, ¿no?
Sí,
en algún...
sí, que escaló.
Sobreactó, lo voy a decir en buenas palabras, sí. Sobreactó el acting.
Roberto, ahora, digo, pensando en como punto cero lo que sucedió ayer, y de aquí para adelante se necesita un relanzamiento de gobierno, se necesitan medidas
sí.
Urgentes, se necesitan
sí.
Un montón de cosas. Ahora, sí. ¿La discusión no queda más transparente? Digo, a partir de ahora, el gobierno está compuesto por dos sectores, quizá. Todos los que ayer se pararon del lado de Alberto Fernández y todos los que ayer se pararon del lado del kirchnerismo de Cristina Fernández. Digo, ¿no suma eso a la hora de tener que sentarse en una mesa y, bueno, discutamos?
Es que es lo que hay. Repito, es una coalición de gobierno. Y siendo coalición tiene que haber ideas diferentes. Ayer alguien decía, y no me pareció mal la analogía que planteaba, Cristina está manejando un auto... Y mira más por el espejo retrovisor que por el parabrisas. Mira más para atrás que para adelante. Mira, trata, compara todo con su gobierno probablemente. Y quizás hay que mirar más para adelante porque lo que se tiene que hacer es algo que sea superador a lo que hizo el kirchnerismo, especialmente sus 4 últimos años de gestión. Entonces, estas son las cosas que la coalición tiene que sentarse, discutir, pero esto se tiene que hacer puertas adentro. Y esto muestra que esto es lo que ganó las elecciones. Hasta que aparezca un nuevo liderazgo importante, habrá que ver si Alberto lo puede construir de aquí a 2 años. Pero para eso hay que lograr, para que este gobierno perdure tranquilo, por lo menos hasta el 2023, sin sobresaltos, hay que mejorar las elecciones, porque si no va a ser un desastre. Va a ser un desastre para los intendentes, porque pierden territorio, por eso cuidado, porque hay muchos que van a tener que jugar en serio, y mucho. Se van a perder senadores en Santa Fe, hay que luchar no se puede perder un senador más en Santa Fe. Entonces todo esto es lo que está en la cabeza de la política hoy. Hacia eso, todos tienen el mismo objetivo, Todos tienen el mismo objetivo.
Pero distintas miradas y formas.
Distintas miradas, distintas formas. Y creo que la gran diferencia es que el modelo económico, si tiene que ser más keynesiano o menos keynesiano, o tiene que ser más compensado, Guzmán compensa cuestiones keynesianas con cuestiones tradicionales de la economía. Y le critican eso, le critican que fue muy conservador, le critican que no sacó plata al mercado, le critican que no fue keynesiano en ponerle dinero en el bolsillo a la gente antes de las elecciones. Este es el kit de la cuestión. Acá está el centro del problema. Y Guzmán no quiso emitir. Y esto le generó, no un ajuste, pero sí gente con muy poca plata en el bolsillo, y eso es lo que impactó en la elección. La gente estaba enojada por eso. Y la gente, el enojo lo llevó al no voto. Entonces, hay que sacarlo de ahí. No alcanza solamente con irlos a buscar y tocarle el timbre al vecino. Eso es cierto. Hay que darle algo a la gente. Hay que darles dinero.
Por eso, el fondo de lo que reclamaba la vicepresidenta desde mi punto de vista no está mal. El tema es la forma.
Exactamente. Coincidimos.
Muchísimas gracias, Roberto, por esta charla. Súper interesante escucharte, y quería que quede esta idea, ¿no? Que el 14 de noviembre hay 2,5 millones de votos que no fueron a votar, y que hay muchos en los barrios que no fueron a votar, y que ese voto es el voto más peronista. Entonces, me parece que no hay que ver las PASO desde ese lugar tan derrotista y estar más atentos a lo que puede pasar.
Hay por primera vez el peronismo en su lucha contra Cambiemos, Juntos por el Cambio, como lo quieras llamar, tiene la posibilidad de correr de atrás y cambiar las reglas de juego que se dieron en la elección PASO. Que fue lo que hizo en el 15, en el 17 y en el 19, Cambiemos con respecto al peronismo.
Pero es clarísimo.
Achicar, bueno, ganar en dos oportunidades y achicar de manera considerable la diferencia en el 19.
Gracias, Roberto, por esta charla con Ahí Vamos.
Chao, chao.
Era Roberto Bachmann, sociólogo, encuestador, director del Centro de Estudios para la Opinión Pública, CEOP.